¿Qué onda? Bienvenidos al episodio número 20 de La Colina de Marte. Qué gusto poder estar aquí de nuevo con ustedes y espero que estén aprovechando al máximo esta cuarentena forzada que muchos en este mundo estamos obligados a hacer para nuestra salud. Pero espero que la estén aprovechando para hacer cosas que habían dejado de hacer en sus casas. No sé, puede ser pasar tiempo en familia, leer o aprender algo nuevo por internet. Con esto de que ahora en internet hay un montón de cursos gratuitos. Yo creo que tienes el tiempo para hacerlo. Te pudiera recomendar Domestika si te gusta todo lo creativo. Creo que hay muy buenos cursos. A mí no me pagan por hacerles promoción, pero como yo estoy tomando uno por ahí, he visto que son muy buenos. Así que te animo a que aproveches al máximo este tiempo. Disfruta tu familia, disfruta leer, disfruta hacer nuevos hábitos. Extraña mucho a tus amigos y guarda bien tu emoción para cuando llegue el día de que otra vez podamos salir, podamos disfrutar al máximo el poder estar con la gente que amamos y extrañamos tanto en esta cuarentena. También es increíble ver cómo la iglesia está usando la tecnología para llegar a muchas casas y a muchas personas desde Facebook, desde Instagram, desde un celular o una computadora. De verdad que eso es increíble lo que está sucediendo. Pero sobre todo hay que mantener el ánimo y la esperanza de que Dios usa todas estas circunstancias para nuestro bien y para la gloria de su nombre. En los últimos dos episodios, ahora sigue entrando un poquito más en tema, vimos algunas características de la vida de Abraham. Y como lo había dicho en algún episodio pasado, no voy a tocar la vida de Isaac. No porque no haya algo que aprender, porque obviamente sí lo hay. Pero simplemente porque creo que en esta ocasión quiero extraer un poco más de la vida de Abraham, Jacob y José. Y sin tomar más tiempo, entremos directo a la vida de Jacob. En este episodio van a ser 4 lecciones que yo he aprendido de la vida de este hombre llamado Jacob. Quiero leer este versículo como base a todo lo que es la vida de Jacob, que está en Génesis 25, versículos 20 al 26, que dice: cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor: ¿por qué me pasa esto?, preguntó ella. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, es decir, era peludo el Esaú, como con un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Y aquí viene lo interesante de esta historia. Dice: después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Y para darte un contexto, Jacob significa el usurpador. Y quiero que esto no lo olvides durante todo este episodio, porque al final vamos a tocar algo bien interesante de la vida de Jacob. Pero lo primero que yo te puedo decir es esto. Lo primero que yo aprendo de la vida de Jacob es lo siguiente. Dios escogió a Jacob porque le amó. Parecido a lo que vimos con Abraham, que Dios le dio un llamado con una promesa y que lo escogió sin Abraham merecerlo. Lo mismo se repite en Jacob. Dios escogió a Jacob porque le amó. Ahora, como te lo dije, Jacob significa usurpador o el que estafa, el que engaña. Y aún así Dios le amó y le escogió. Jacob ya había sido marcado desde el principio con una característica que no creo que a todos nos guste. Imagínate que tu nombre significa el ratero o el ladrón o el engañador. Yo creo que sería algo que nos marcaría de por vida, pero aún así Dios lo escoge y decide usarlo para sus propósitos. Ahora, aquí hay un tema muy interesante que es la elección libre y soberana de Dios. Y no voy a entrar en tantos detalles teológicos, pero solamente te puedo decir esto. No podemos entender la elección de Dios en su totalidad, pero lo que sí podemos hacer es disfrutarla. Te hago una pregunta, ¿por qué escogió Dios a Jacob? Una, porque lo amó, como ya lo había dicho. Y lo segundo es porque Dios quería que Jacob fuera el medio para el cumplimiento de su propósito redentor. Digo esto porque muchos creen que Dios escogió a Jacob para que fuera salvo y a Esaú para que fuera condenado, pero eso no es lo que la historia nos dice. Dice que Dios escogió a Jacob, al menor, para por medio de él cumplir el propósito y la promesa dada a Abraham su abuelo y para enseñarnos que Dios obra por medio de vasijas rotas. Ahora, lo que sí quiero también como remarcar un poquito es que Esaú no es el mejor ejemplo de un cristiano. Es el ejemplo de alguien que rechaza la bendición eterna de Dios por el placer presente y momentáneo. Y yo creo que eso no es algo a lo que hemos sido llamados a imitar. Tú podrás recordar aquellas dos veces en donde Esaú rechaza la primogenitura de su primogenitura por un plato de lentejas, perdón, era solamente esta ocasión, y Esaú prefiere llenar su estómago, llenar su necesidad temporal y pasajera y rechazar todo lo que Dios tenía para él. Obviamente Jacob fue un engañador y fue muy astuto y fue muy vivo, pero la actitud de Esaú es una de no me interesa tanto la bendición de Dios, prefiero comerme un rico plato de lentejas o unos buenos tacos o el platillo preferido de tu elección. Y eso no es algo a lo que hemos sido llamados a imitar. Y yo creo que Dios no condenó a Esaú, simplemente Esaú con su vida demostró poco interés en el propósito de Dios para él. Pero bueno, regresando al tema de la elección, yo sé que en el mundo cristiano muchos tenemos esta pregunta en nuestra cabeza. ¿Cómo sé que soy escogido? Desde que he tenido la oportunidad de dar clases en Colectivo Ancla, cuando llego a este tema, todos me preguntan cómo sé que Dios me escogió. Y es que la verdad es que muchos vivimos aterrados con la idea de que Dios quizá no me ha escogido a mí. Que quizá no soy salvo completamente o piensas que eres salvo parcialmente porque en tu vida sigues arrastrando con hábitos pecaminosos. Y tú ya has puesto tu fe en Jesús y Dios ya te ha aceptado, pero tú mismo con tus miedos y con tus inseguridades te descalificas de la elección de Dios. Y ahora, si yo te pudiera responder esta pregunta, ¿cómo sé que soy escogido? Yo, de manera muy sencilla y sin entrar tanto en teología profunda, por así decirlo, yo te pudiera decir esto. Yo sé que soy escogido cuando mi fe en Cristo es verdadera y cuando mi vida muestra evidencias de esa fe. Quizás son evidencias pequeñas, pero existen, son reales, están presentes. Una de las evidencias pudiera ser esto. Quizá un hábito pecaminoso que antes disfrutabas, cuando vienes a Cristo ya no lo disfrutas igual. Sientes ese pesar en tu corazón o sientes esa vergüenza o esa ya no es el mismo placer. Sientes que estás ofendiendo a la persona de Cristo y aún puedes seguir fallando y seguir cayendo porque es un proceso de quitarse el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Pero esas son evidencias pequeñas de que tu fe en Jesús es verdadera. Otra manera de decirlo es esto, cuando dejo de depender de mi esfuerzo humano y empiezo a depender de la obra que Cristo ya hizo por mí en la cruz, aun cuando yo siga siendo débil y con faltas. Y mi gran aviso es este, no te preocupes por saber si eres escogido o no, eso realmente es secundario. Jesús no te está diciendo, a ver, ven y acéptame después de que sepas si eres escogido. No, Jesús no, Jesús no está diciéndote eso. Jesús siempre dice, vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que tienen sed, todos los que tienen hambre. No me importa tu trasfondo, tu pasado, tus errores, tus pecados. Simplemente ven y acéptame y disfruta de lo que yo ya hice por ti en aquella cruz. Y Jacob no era mejor que Esaú en este aspecto. Ni Esaú era peor que Jacob. La elección de Jacob se llama gracia y lo que Jesús tiene para ti se llama gracia. Ni Jacob ni Esaú eran escogibles realmente para el propósito de Dios. Y ni tú ni yo somos mejores o peores que las personas que están a nuestro alrededor. Pero lo que sí te puedo decir es que has recibido gracia superabundante porque Dios se deleita en derramar su gracia en aquellos que reconocen que necesitan de Él. Y como lo dije hace un momento, no podemos entender en su totalidad el misterio de la elección, pero sí podemos comenzar a disfrutarla. Así que Dios escogió a Jacob porque lo amó y Dios te ha escogido a ti porque te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Lo segundo que yo aprendo en la vida de Jacob es que lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Para ponerte en contexto con este punto es cuando Esaú se enteró que Jacob le había robado la primogenitura con su papá y que Isaac lo bendice y después Jacob sale de ahí. Por orden de sus papás, Jacob se fue a vivir con Labán, que era hermano de su mamá, de Rebeca. Y digamos que la vida de Jacob con Labán fue algo compleja. Jacob llega y Labán le ofrece trabajo, se queda a trabajar con él, pero Jacob dice que Jacob se enamoró de Raquel cuando la vio y él aceptó trabajar por ella durante 7 años. Y hay algo padre de ahí que dice que a Jacob se le hicieron, esos 7 años se le hicieron como muy pocos días porque él amaba demasiado a Raquel. Y creo que esto es algo digno de imitar para todos los hombres que andan buscando pareja, pero ese es otro tema. Lo que realmente vale la pena cuesta mucho, así que hay que echarle ganas en ese lado. Pero la historia cuenta que cuando llegó el día de recibir a su mujer, Jacob se dio cuenta al día siguiente, es decir, después de la noche de bodas. Esto quiere decir que Jacob ni siquiera se preocupó si era Raquel a que le estaban entregando como esposa. Simplemente pues ya andaba emocionado después de 7 años. Imagínate esperar tanto tiempo. Simplemente recibe a la mujer, tiene una noche de intimidad con ella, pero la sorpresa es que al día siguiente no era Raquel, sino que era Lea con quien él había dormido. Dice que esto le molestó demasiado a Jacob y le dice, oye, ¿qué onda, Labán? ¿Por qué me entregaste a Lea si yo me enamoré de Raquel? Y Labán le dice, hey, así no es aquí. Aquí primero se entrega a la mayor, pero si tú quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años conmigo, pero a la semana te la entrego. ¿Y qué creen que hizo Jacob? Trabajó esos 7 días más y esos 7 años más para quedarse con Raquel. Pero honestamente, yo no entiendo por qué Jacob se enoja si él antes había engañado a su hermano 2 veces y de muy mala manera. Y la realidad de la vida es esto, que lo que sembramos es eso, eso es lo que vamos a cosechar. Lo que yo hago con alguien, eso es lo que otra persona va a hacer conmigo. En la vida de Jacob fue así. Él sembró engaño con Esaú. Él cosechó engaño de parte de Labán. Todo lo que hacemos en esta tierra en algún momento va a tener un resultado. Va a ser bueno o va a ser malo. Jesús lo pone así en el Sermón del Monte. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y en el mundo normal que vivimos, el dicho es este, no hagas con los demás como no quieres que hagan contigo. Es decir, si yo no quiero que me traten mal, simplemente pues no trato mal y ahí se queda. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, no solamente te quedes sin hacer algo malo o algo destructivo, sino pon tus fuerzas en sembrar algo bueno con las demás personas para que en su momento tú coseches algo bueno de otras personas en tu vida. Esta vida no se trata de solamente dejar de hacer algo malo para evitarme yo recibir algo malo, sino de sembrar y hacer el bien a los demás, y en su momento recibiremos una recompensa por eso. Si no es en esta vida, va a ser en la vida que está por venir, porque todo lo que hacemos tiene efecto en la eternidad. Y el tercer punto que yo veo en la vida de Jacob es esto. Y quiero que esto pueda entrar a tu corazón bien profundo. Y es este punto. Fidelidad a Dios en la temporada que me encuentre. Todavía estamos con Labán y Jacob. Y yo ya había hablado un poquito de este punto en uno de los primeros episodios del podcast, que es en el episodio 4, que se llama Espera, Espera. Si no lo has escuchado o si no te acuerdas, pues puedes ir y escucharlo de nuevo. Pero para esta etapa de la vida de Jacob, como por ahí del capítulo 31, Jacob ya había estado 20 años con Labán. 20 años cansados, bien trabajados, bien desgastados. Y la verdad es que esos 20 años nunca fueron fáciles para Jacob. Y deja que te lea cómo es que Jacob lo expresa. En Génesis 31, del 38 al 42, dice esto. Durante 20 años, le está diciendo a Labán, he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Y en todos esos años, nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus dos hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. Pobre tipo el Jacob, de verdad. A veces a nosotros no nos aumentan el salario y andamos ya sufriendo. Pero a él le cambiaron el salario 10 veces. Y luego dice, en realidad si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Cuando leo estas palabras, lo primero que se me viene a la mente es, ¿qué aguante de este hombre? ¿Qué aguante de Jacob durante 20 años estar bajo este tipo de liderazgo tan inestable? Y lo otro que pienso es, ¿qué fidelidad para con alguien tan injusto? Porque al final, aunque estamos sirviendo a Dios, realmente también le estamos sirviendo a la persona que está por arriba de nosotros. Y nosotros muchas veces renunciamos a nuestro trabajo porque nos negaron un permiso, o porque nos negaron un aumento de sueldo, o porque el jefe me habló duro durante en un momento un poco tenso. O déjame y te lo llevo al punto de iglesia. A veces dejamos de servir al mes que entramos en un ministerio porque el líder directo pues no me habló por WhatsApp en la semana. O pidieron opinión y yo di una opinión y al final no la tomaron en cuenta. Entonces dejamos de ser fieles y renunciamos a todo solamente porque hubo algo que a mí no me gustó. O no sobresalí con éxito en ese lugar, o no me hicieron caso, no me tomaron en cuenta. Lo que sea que esté pasando, yo te quiero decir esto y no quiero sonar tan insensible, pero te lo puedo decir de mi experiencia propia, de errores y de aciertos. Pero lo que te puedo decir es esto: Dios no espera de ti ni demanda de ti que tanto puedes brillar en cierta área de tu vida. Pero si hay algo que Dios desea de ti, es que tan fiel puede ser tu corazón con Él en el lugar donde te encuentras, a pesar de todas las dificultades que puedas estar atravesando en ese momento, en esa situación. La vida no se trata de sobresalir ni de ser el más exitoso, sino de aprender a ser fiel en las cosas pequeñas, aun cuando algunas cosas lastiman, nos lastiman a nuestro alrededor. cuando las cosas que nos rodean hacen que nuestro corazón se duela. Y Jacob es un ejemplo de que no se quejó a pesar de las injusticias que vivió bajo la autoridad de Labán, sino que él supo reconocer que era Dios quien lo sustentaba, que era Dios quien lo protegía y que era Dios quien le daba todas las cosas que él necesitaba. Es por esta razón de fidelidad a Dios en un momento tan injusto, durante 20 años tan cansados, que Jacob fue prosperado a pesar de estar bajo un liderazgo tan inestable y tan duro. Si algo te puedo decir de experiencia propia y de una convicción en la Biblia, es que no huyas cuando las cosas están difíciles. Mantente en ese lugar y deja que todas las cosas lleguen a una paz y a un momento de relajación para que tú puedas decidir qué es lo que sigue para tu vida. Pero nunca huyas en el momento difícil. Deja que Dios siga trabajando con tu corazón y con tu fidelidad en ese momento tan injusto, porque ahí es donde el corazón se forma. Te lo puedo decir con el corazón en la mano, ahí es donde el carácter se forja y donde el corazón aprende a crecer y aprende a estirarse en fe y en fidelidad con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor. Y el último y cuarto punto sobre la vida de Jacob que aprendo es esto: ser como Jesús es un proceso, pero es un proceso lento. Dios le prometió a Jacob nunca dejarlo, nunca abandonarlo hasta hacer de él lo que Dios tenía que hacer. Esto puedes leerlo en Génesis 28, es una promesa increíble. Y durante ese capítulo, Jacob tiene una visión de Dios, o una cristofanía, por así decirlo. Es decir, dice que Jacob estaba dormido y él ve una escalera que toca el cielo y el otro punto toca la tierra, y hay ángeles que suben y bajan. Y Jacob tiene una revelación increíble de Dios, porque esa escalera es Cristo, el mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y lo único que puede conectarnos con la gloria de Dios es Cristo mismo. Y aún él teniendo toda esta revelación y esta cristofanía y esta teofanía y todo estas cosas tan increíbles, tú ves a Jacob que le dice a Dios: si tú me proteges y me traes de regreso a esta tierra, tú vas a ser mi Dios. Es decir, que durante, aún a pesar de todo eso tan increíble que vio Jacob, Dios todavía no era realmente su Dios. O mejor dicho, Jacob no había hecho de Dios su Dios. Pero pasa todos estos 20 años, de Génesis 28 hasta Génesis 32, en donde Jacob tiene un encuentro verdadero con Dios. Jacob estaba a punto de encontrarse con Esaú, su hermano, y dice que Jacob tenía tanto miedo, y es en ese momento donde Jacob le dice al Señor: ten misericordia de mí, soy tan pequeño, soy tan insignificante, tan indigno, pero te pido que me guardes de mi hermano Esaú. Pero antes de llegar a ese momento de reconciliación con Esaú y todo esto que pasa después, dice que Jacob se quedó solo una noche, y eso tú lo ves en Génesis 32. Y dice que le salió un ángel y estuvo luchando con él toda la noche. Y dice que Jacob le decía, el ángel le decía: ya suéltame porque me tengo que ir. Y Jacob le decía: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y creo que hay algo bien interesante de la vida de Jacob. Y es que durante 20 años, aunque estuvo guiado por Dios, él estaba lejos de la identidad que Dios tenía para él. Pero había un hambre en Jacob de recibir la bendición de Dios, porque sabía que la bendición de Dios lo era todo, absolutamente todo para su vida. Y aquí en Génesis 32, el ángel dice que le dislocó el muslo, es decir, lo dejó inhabilitado, lo dejó débil, le dio en donde para los judíos representa toda la fuerza humana, o donde se sostiene toda la fuerza del hombre. Y el ángel le hace esta pregunta, tratando directamente con su identidad, le dice: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob había vivido toda una vida viviendo la bendición bajo el nombre de Esaú. Porque si tú recuerdas, cuando va con Isaac y le dice: Padre, bendíceme, Isaac le pregunta: ¿quién eres? Y Jacob, engañándole, dice: soy Esaú, tu hijo. Y 20 años después, tiene un encuentro con el Dios verdadero. Y Dios le vuelve a hacer la misma pregunta: ¿cuál es tu nombre? En otras palabras, lo que le está diciendo a Jacob es: yo no quiero bendecir a Esaú, te quiero bendecir a ti. Yo sé que eres el usurpador, yo sé que eres el engañador, pero yo quiero que tú lo reconozcas. Yo quiero que tú me digas cuál es tu nombre. Y prácticamente Jacob es como si dijera: soy yo, el engañador, el estafador, el usurpador. Reconozco que necesito tu bendición y reconozco que necesito ser como tú quieres que yo sea. Y esto me encanta, porque el proceso para ser como Jesús empieza por algo. Y empieza por esto: Dios rompe nuestro orgullo y rompe nuestra la identidad falsa que muchos hemos creado de nosotros mismos, para darnos su identidad y para darnos la fuerza que necesitamos para empezar a vivir como Él. El deseo profundo de Dios en la vida de cada uno de nosotros es que nos parezcamos a Él, que nos parezcamos a su Hijo. Y esto es un proceso lento. Es un proceso de día con día aprender a caminar con Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos vaya mostrando las faltas que tenemos, en dónde tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que cambiar, de qué cosas nos tenemos que arrepentir. No esperes que de un día a otro ya no tienes errores, ya no tienes pecados, porque esta vida, en esta vida nunca vamos a ser 100% perfectos. La perfección la vamos a alcanzar el día que tú te mueras y que estés en la eternidad con Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Y te digo esto porque Génesis 32, Jacob tiene un encuentro con Dios, le cambia toda la identidad, es tan glorioso el encuentro. Pero te vas a Génesis 33 y Jacob le dice, Esaú le dice: yo te acompaño, déjame ir contigo, vamos a la misma ciudad. Y Jacob vuelve a engañar a Esaú y le dice: sí, ahorita te alcanzo. Pero tú ves la historia y dice que Jacob se va hacia otra ciudad, no le avisa a Esaú, pobrecito, lo dejaron plantado. Pero esto demuestra que en nuestro caminar con Cristo vamos a seguir teniendo las mismas desviaciones, las mismas faltas, y vamos a seguir experimentando las mismas tentaciones que nos incitan o que nos quieren llevar lejos de Dios y de lo que Él ha tenido para, o el propósito que Él tiene para nosotros. Aun cuando Jacob era débil humanamente, si tú lees la historia, al final de su vida, Dios lo usó para bendecir al faraón, para profetizar sobre sus hijos y para tener destellos del futuro que venía para el pueblo de Israel. Es decir, cuestiones proféticas que apuntaban a un redentor que es Cristo Jesús. A Dios no le espantan tus debilidades, pero lo que Él quiere que tú hagas es que tú reconozcas que necesitas de Él y que necesitas crecer, y que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo y te dejes trabajar en las manos del alfarero, y que Él te haga una y otra vez hasta que llegues a la imagen del hombre ideal que es Cristo Jesús. Estos cuatro aspectos de la vida de Jacob han sido de mucho descanso para mi persona, y espero que también estén trayendo descanso a tu vida. De verdad, muchas gracias por haber escuchado este episodio sobre la vida de Jacob. Espero que haya sido de ánimo y que hayas aprendido algo esencial para aplicarlo en tu día a día. Recuerda que esto es La Colina de Marte y nos vemos hasta el próximo episodio.